Vamos a tener una lectura en esta carta de Santiago, en el capítulo primero, a partir del verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a dejar aquí la lectura de la palabra del Señor y voy a intentar tomar el tema justo donde lo dejábamos en el día de ayer. Y recordábamos que al final del día de ayer intentábamos hacer un análisis de los textos que habíamos leído al principio, que no habíamos tenido mucho tiempo de comentar. Y justo el versículo 12 que hemos leído en esta tarde enlaza con el pensamiento de el contenido de los versículos anteriores, y concretamente con lo que dice el versículo 2, que recordamos, lo leíamos ayer: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El término pruebas del versículo 2 es exactamente el mismo término que en el versículo 12 se traduce por tentación. Es decir, son los dos términos derivados del mismo verbo, que es el verbo tentar, y que ayer ya dijimos algunos de los significados de este verbo, que vamos a volver a repetir hoy. Tanto el término pruebas como el término tentación significan prueba, ensayo, experiencia y tentación. Y el verbo viene a indicar algo que puede ocurrir en la vida de una persona como venido desde su entorno, es decir, como algo que es peristático a la persona. Peristático quiere decir que está alrededor de la persona. Peri significa alrededor de, que está en el medio donde la persona vive, algo que viene y actúa sobre esa persona, y que además viene y actúa sobre esa persona casi sorprendiendo a la persona. O sea, algo que viene sin avisar, algo que de repente nos encontramos con esa situación. Es decir, cuando se habla aquí de pruebas, se está refiriendo a una opción que ocurre impulsada desde un medio exterior a la persona y que ocurre de una manera sorprendente y muy rápida, que es lo que corresponde a lo que el versículo 12 traduce con la palabra tentación. Pero sobre todo, aparte de todas estas, digamos, posibles traducciones que tiene este término, el verbo o la palabra que se emplea para tentación significa siempre en el Nuevo Testamento inducir al pecado. O sea, la palabra habla de una prueba, de una experiencia, que es la tentación, pero lo que ocurre es algo que nos induce al pecado. Y cuando hablamos de pecado en el Nuevo Testamento, conviene no darle un sentido restringido a determinados ámbitos. O sea, para pecado en el Nuevo Testamento se emplea principalmente una palabra, que hay otras que se traducen por pecado o por transgresión, pero son diferentes. Para pecado hay un término, que es el término fundamental que se utiliza en el Nuevo Testamento, que es el que se utiliza en el contexto de lo que estamos diciendo, y el que se utiliza más adelante en el versículo 15 que hemos leído, que es una palabra griega que tiene fundamentalmente tres significados. Es un término griego que significa pecado, fracaso y frustración. Y es importante tener esto en cuenta. O sea, pecado, fracaso y frustración. Cuando se dice pecado, se dice fracaso. Y cuando se dice pecado, se dice frustración. Por lo tanto, aplicar el término pecado de una manera, digamos, moralizante, en el sentido de una moral estrecha, ultraconservadora y victoriana, es una manera de aplicar el pecado a algo que el Nuevo Testamento desconoce, pero que nosotros lo hemos hecho. Por ejemplo, pues hay muchas manifestaciones de la vida que nosotros calificamos de pecado y otras que lo son y no las calificamos así. Por ejemplo, en el cántico que hemos cantado, una de las cosas que más me ha llamado a mí la atención es Jesús, lo que se dice en el cántico, ¿no? Jesús muriendo por la injusticia. Bueno, pues si hay una definición en la Escritura de qué es pecado, es eso, la injusticia. La injusticia es pecado. Pero no es así como se suele vivir en las iglesias. O sea, cuando se mira al mundo, se mira la realidad, o miramos nuestra realidad, a la injusticia no la calificamos de pecado. Pero sí calificamos de pecado, por ejemplo, a una transgresión sexual. Y entonces, no quiere decir que una transgresión sexual, una realización sexual en determinado contexto, no suponga a los ojos de Dios un pecado, que lo puede suponer, pero quiere decir que sobre el pecado hay que tener una visión más amplia que aplicarlo a determinadas esferas de la vida y a otras no. Porque digamos que la visión de pecados mortales y de pecados veniales, que en nuestros medios no existe elaborada ideológicamente, pero sí practicada, pero hay otros medios, digamos, eclesiásticos del cristianismo en el sentido amplio, nominal, que sí diferencia. Eso no lo diferencia la palabra de Dios. O sea, pecado es la transgresión de la ley y pecado es la injusticia, como una definición generalizada. Bueno, pues el término tentación es un término que sobre todo tiene el sentido de inducirnos al pecado y por lo tanto de inducirnos al fracaso y como consecuencia inducirnos a la frustración. Decíamos ayer que cada uno de los capítulos de esta carta o de este documento hace una referencia, a veces más literal, a veces más indirecta, al Sermón de la Montaña. Y que la carta es como un comentario del Sermón de la Montaña. Bueno, pues aquí ya nos encontramos en el versículo 12 con esta referencia, recordándonos el tema de las bienaventuranzas, o el tema que viene a continuación de los bienaventurados cuando tienen que sufrir por ser cristianos. El problema de las pruebas y el problema del sufrimiento. Y una de las cosas que decíamos ayer, que dentro de las características que en esta carta se dan a lo que es la Iglesia funcionando como una entidad religiosa, está el hecho de aquella Iglesia que no soporta las pruebas, que las evita, pero que las evita funcionando, como veíamos al final de ayer, como una persona, como un hombre, como un varón, como un ser humano de dos almas, intentando dirigir una de esas almas hacia Dios y la otra hacia el sistema en el que vivimos, hacia el mundo, intentando vivir de acuerdo con los dos. Por lo tanto, una persona dividida dentro de sí misma, eso supone el que la Iglesia, se funciona de esa manera, está funcionando de una manera religiosa. Digamos que aquí se habla, y lo veremos más en el día de mañana, en esta carta, de una religión verdadera o pura y de una religión falsa o contaminada. Cuando la Iglesia funciona con dos almas, funciona dentro de un contexto religioso falso, contaminado, no dentro de el contexto de una religión verdadera. Bueno, hoy vamos a dedicarnos más a hacer un estudio, digamos, exegético, más detallado, de los contenidos de los textos que hemos leído. Quiere decir que la conferencia de hoy va a tener, digamos, matices de desarrollo más teológico que la de ayer, y en ese sentido puede resultar en algunos momentos más pesada. Pero vamos a manejar conceptos muy importantes, muy fundamentales, que no son conceptos que tienen necesariamente que quedarse en el marco de lo teórico, sino que son aplicables a nuestra vida y por lo tanto son importantes para nosotros, o debieran de ser. Bienaventurado, bienaventurado es un término que tiene que ver con la felicidad, y en el contexto de esta carta tiene que ver con la realización de una persona. Ayer salía en dos ocasiones, en el versículo 4, primero la palabra completa y luego la palabra perfecta o perfectos, que en el griego es el mismo término. Bueno, pues este término que se emplea para perfectos aquí y en otras partes del Nuevo Testamento significa una persona de edad madura, una persona competente, una persona que consigue una realización, en este caso, en Dios. Esto es importante. Es decir, que cuando hablamos de perfectos en la Escritura, no hablamos de personas que tienen un comportamiento perfecto en el sentido absoluto, sino que son aquellas personas de las que alguien como el apóstol Pablo en alguna ocasión, y el apóstol Juan de otra manera expresado, pero especialmente Pablo, hablaba de personas espirituales que no son personas perfectas, porque no hay creyentes perfectos, ni los ha habido ni los habrá mientras que no pasemos por la resurrección del cuerpo. La perfección es imposible, pero el que vayamos acercándonos a una realización en Cristo cada vez más conseguida, estructurada, elaborada, eso sí es posible. Por lo tanto, el apóstol Pablo, que en alguna ocasión dice todos los que somos perfectos en Filipenses, literalmente es todos los que somos competentes, de edad madura, que es lo mismo que cuando dicen Corintios todos los que somos espirituales, o hablamos entre los espirituales un lenguaje que no podemos hablar con todo el mundo. Bien, pues en esta carta, perfectos, tiene que ver con el sentido de bienaventurados, de felices, y esa perfección o realización se pone en esta carta en relación a la iglesia o a las personas que soportan la tentación y soportan las pruebas que la vida conlleva o que la vida trae cuando se quiere tener un testimonio cristiano serio. Bienaventurado el varón que soporta la tentación es la inducción al pecado, porque cuando haya resistido la prueba, es decir, prueba significa examinar o someter a prueba, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien, a partir de aquí empieza concretamente el desarrollo de lo que vamos a tener en esta noche, que son aspectos muy importantes que tienen que ver con la tentación. Yo creo que sobre este tema, en muchas ocasiones, tenemos bastante oscurantismo, y más en los días que estamos viviendo actualmente. Porque cuando se habla de la tentación, enseguida la gente está pensando en el demonio, enseguida la gente está pensando en el diablo. Y para hablar de la tentación, no es que no haya que pensar en el demonio o en el diablo, pero es que no es necesariamente preciso pensar en el demonio para hablar de la tentación. Y esto es muy importante. Es muy importante porque con el tema del diablo se intenta resolver problemas que tal y como se manejan nunca se resuelven. Y por otra parte, en tantas ocasiones es una manera de salir por la tangente y de no asumir nuestras propias responsabilidades. Es decir, es muy fácil echarle al diablo la culpa de todo lo que no funciona en nuestra vida. Es decir, como si fuésemos una especie de marionetas del destino y que nosotros no tuviésemos nada que decir. Es decir, que por una parte está Dios y por otra parte está el diablo. Entonces, si funcionamos bien, pues es porque Dios nos ayuda. Si funcionamos mal, es porque el diablo es muy malo y entonces nos impide un buen funcionamiento. De tal manera que nosotros nos escapamos de la responsabilidad que tenemos que confrontar delante de Dios mismo. Y aquí, en esta carta, se trata esto muy bien. Y llama la atención porque es como si el autor de la carta estuviese algo de lo que se vive en nuestros días. Es decir, cómo al diablo se le achacan todas las cosas. O sea, todas las cosas que van mal. Las enfermedades, los desastres, absolutamente todo. Y entonces los seres humanos, pues no tendríamos responsabilidades, porque estaríamos manejados por un poder maligno, ¿no?, ante el cual incluso los cristianos no tendríamos nada que hacer. Pero esto no es así. Esto no es así. Es verdad que el diablo tiene un poder, es verdad que es el príncipe de este mundo, reconocido por Jesús de Nazaret, es verdad que es el Dios de este siglo, pero también bien es verdad es que el diablo tiene su propia responsabilidad y nosotros la nuestra. Y eso se ve ya justamente en la revelación de Dios desde el momento de la caída. Desde el momento de la caída de Adán, es decir, el momento de la caída del hombre, cuando Dios va emitiendo sus juicios o exigiendo sus responsabilidades, al diablo le exige la que le corresponde. Y a los demás, al hombre y a la mujer, les exige sus responsabilidades. Es decir, que toda la responsabilidad no era del diablo, ni muchísimo menos, ni lo sigue siendo ahora tampoco. Bueno, dice, cuando alguno es tentado, y tentados somos todos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Aquí se empieza a tratar como un tema muy delicado. Cuando alguno es tentado, cuando alguno es inducido al pecado, ¿quién es el responsable de esa inducción al pecado? Bueno, algunos dicen inmediatamente el diablo.
Y el diablo es responsable de muchas cosas. Por ejemplo, de haber introducido peristáticamente el pecado que, a la luz de la revelación de la palabra de Dios, el pecado nació en ese ser de una manera que nosotros no podemos comprender. Ahí nos enfrentamos con un problema muy serio que no vamos a tratar esta noche, que casi nunca se trata por miedo. Y dado como va el mundo, los tiempos que vivimos, la época en que vivimos, aunque yo sé que las iglesias evangélicas llevamos un retraso muy grande respecto de los tiempos que vivimos, no en cuanto que nosotros tengamos que vivir como vive el mundo, entre comillas, sino en cuanto que no nos enteramos de la realidad que nosotros tendríamos que vivir. Y por lo tanto estamos un poco desfasados. Y tenemos, en parte, un ministerio caduco y desfasado, que vive de rentas del pasado y que puede ser difícilmente, en tantas ocasiones, aplicable a nuestros días. ¿A quién le preocupa hoy en la calle, por poner un ejemplo, el problema de la confesión auricular? O sea, ¿tendría mucho sentido que nosotros fuésemos a la calle a intentar convencer a la gente de que la confesión auricular no es bíblico? Pues para muy poca gente. A muy poca gente le preocupa porque poca gente se confiesa, y los que lo hacen con un sentido terapéutico. Hay personas que escogen, van al psicólogo, van al psiquiatra, van a un amigo o van al cura, ¿no? Y la gente entiende ahora que lo que haces allí es una especie de catarsis, de descarga, cuentas tus cosas y luego te sientes mejor. Y en ese sentido dicen, no es malo, ¿no? Me siento mejor. Pero que no hay esa preocupación. Sin embargo, en la Edad Media ese era un problema muy importante, porque la gente estaba obsesionada si se perdía o se salvaba con ese problema. Pero eso no le preocupa a la gente. Como tampoco a la gente hoy en general le preocupa demasiado el problema de esa transustanciación sí o transustanciación no. Otros múltiples problemas. Hoy vivimos en un mundo de otras realidades, de otro contexto, y por lo tanto el ministerio que tendría que haber de la palabra de Dios tiene que dar respuesta a las realidades del mundo que vivimos hoy. Y lo maravilloso de la Biblia es que la Biblia tiene respuesta, pero claro, no la puede tener si nosotros la manejamos de una manera que repetimos los mensajes del siglo XVI, del siglo XIX y de la primera mitad de este siglo en la época en que vivimos ahora, y queremos aplicarlos. Intentamos justificar diciendo, la palabra de Dios es la misma, no cambia. Claro que la palabra de Dios es la misma, no cambia, pero el mundo en el que vivimos sí cambia. Y nosotros no tenemos que cambiar la palabra de Dios, tenemos que hacer una exégesis, un análisis de la palabra, un estudio minucioso de la palabra y una hermenéutica, una interpretación que valga para dar respuesta a los problemas de los hombres y mujeres que viven hoy. La palabra de Dios no cambia. Pero el ministerio, la forma de presentarlo, sí tiene necesariamente que cambiar. Es decir, al hombre del siglo XIX le preocupaba mucho si la evolución, la teoría de la evolución cuando nació, derribaba toda la escritura o no la derribaba. Pero al hombre que vivimos hoy, se crea evolucionista o no, eso ya no es un problema para él como lo era para el hombre del siglo XIX. Por lo tanto, han cambiado cosas, ¿no? Y hay que adaptarlo a los tiempos actuales. Bien, pues para algunos el problema de la tentación es un problema del diablo y para otros es un problema de Dios. Que aquí se sale a la respuesta, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, lo que quiere decir que algunos lo decían. Pero es que esto no es una cosa del pasado, se sigue diciendo hoy. Es decir, yo he conocido a personas muy endurecidas en este sentido, creyentes, que su vida iba mal, que se habían separado mucho de los caminos que supuestamente expresaban la voluntad de Dios para su vida, y recurrían a doctrinas bíblicas muy radicales y a citas de la Escritura como para justificar que si su vida iba mal sería porque Dios decidía que fuese así, sacándolas del contexto pero aferrándose a ellas fuertemente. Y eso les permitía incluso estar durante años separados de la comunión con los hermanos o de la iglesia a la que solían asistir para justificar la manera de vivir. Pero indudablemente el problema de la tentación en este sentido nos confronta con el problema del bien y del mal. Y el problema del bien y del mal, desde el principio, es un problema teológico que no está resuelto. Yo no quiero que nadie se escandalice, ¿eh? Pero llega un momento, ya hace mucho tiempo que este momento dura, en que a los seres humanos, a los cristianos y a las iglesias, hay que empezar a decirles la verdad. Porque durante algún tiempo nos hemos engañado a nosotros mismos bastante. Hay muchos problemas teológicos que no están resueltos, porque la Biblia no es un libro fácil. Quien dice que la Biblia es un libro fácil no sabe lo que dice, o no conoce la Escritura, o nunca la ha estudiado en serio. La Biblia es un libro dificilísimo. ¿Cómo va a ser fácil un libro que expresa nada menos que el pensamiento de Dios? Es decir, la Biblia es un libro difícil. Algunos libros de la Biblia son dificilísimos. Es decir, y es verdad que dice, no, es que hay cosas en la Biblia que un niño las entiende. No tan fácil. No tan fácil. De Juan 3:16 las entiende un niño. No. Entender Juan 3:16 no es tan fácil. Como una anécdota, solo como un apunte de una anécdota, leí hace mucho tiempo, cuando yo conocí el Evangelio, que sobre Juan 3:16, el famoso predicador Moody estuvo hablando sobre ese texto durante meses seguidos, todos los días. No sé lo que sacaría de ahí, pero no era un charlatán cualquiera, Moody. Sobre Juan 3:16, meses seguidos hablando todos los días. Luego, no será tan fácil, ¿eh? No creo que un niño pueda entender. Juan 3:16 es profundísimo. Se resume el Evangelio, claro. ¿Y eso es fácil? ¿Eso no tiene profundidad? Es decir, tenemos que empezar a ser más honestos con la realidad. Claro que un niño, si el corazón de ese niño lo toca el Espíritu de Dios, puede entender Juan 3:16 y puede entender otras cosas de la Biblia como las podemos entender nosotros, pero no porque sea fácil. O sea, la Biblia no es un libro fácil, y además no se trata de libro fácil o de libro difícil. Se trata de que solo podrás entender la Escritura en el sentido realmente espiritual que importa, ¿no?, si Dios actúa dentro de ti y te ha cambiado. Si no, de fácil no, dificilísimo. Y aún siendo creyente y siendo honestos, hay que ver las dificultades que hay, ¿no? Vamos a ver algunas esta noche. Por lo tanto, el problema del bien y del mal no se resuelve diciendo el bien tiene que ver con Dios y el mal con el diablo. Esa no es una solución teológica. La Biblia complica más esas cosas. Pero no vamos a entrar esta noche en ese tema. Pero tenemos que rozarlo, porque aquí dice, cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios. Lo que quiere decir que había alguien que, pensando en la génesis del problema del bien y del mal, veía problemas complicados. Porque si Dios es soberano, ¿qué es lo que se escapa de la soberanía de Dios? O sea, ¿Dios es soberano y hay algo que se escapa? O sea, es decir, planteado de otra manera, ¿el mal es autónomo? ¿Está fuera del control de Dios? Por hacer un interrogante, porque no vamos por ahí. Pero a mí me gusta a veces sembrar esas inquietudes para que pensemos, ¿no? Para que pensemos, porque es lo que nos puede ayudar a crecer. Si no pensamos, si no rompemos con tópicos y con moldes en los que estamos introducidos casi a presión, no creceremos. Desde el siglo XVI en España se ha elaborado teológicamente casi nada. Y eso es grave, porque eso no les ha ocurrido a los alemanes, ni a los suizos, ni a los belgas, ni a los franceses, ni a los americanos, ni a los ingleses, ni a los italianos. pero a los españoles sí. Desde el siglo XVI hasta nuestros días, en un país como España, donde hubo columnas de la reforma que se montó en el siglo XVI, elementos que evangelizaron media Europa y tuvieron influencia en Italia, en Ginebra, en Londres, en sitios donde formaron a hombres que luego cambiaron otras cosas, a hombres y mujeres. O sea, grandes pensadores de la reforma fueron españoles. Y algunas de las mentes más egregias de toda la historia de España. Y sin embargo, desde entonces hasta hoy, teológicamente, entre los cristianos, digamos, evangélicos o protestantes o como queramos llamarnos, no hay producción, no hay avance en el pensamiento teológico. Y no lo hay porque vivimos encasillados en unos moldes esclerotizados y rígidos que nos impiden crecer. Y si no crecemos, quedamos desfasados en el tiempo, claramente desfasados. Es decir, vivimos como extraños en una época en que tendríamos que tener mayor contacto con la realidad. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bueno, el primer problema que se nos plantea aquí es que alguien podría decir, bueno, ¿cómo es que Dios no puede ser tentado por el mal? Porque claro, el problema que se plantea es que Jesucristo de Nazaret era Dios. ¿O no? Y que Jesucristo de Nazaret fue tentado. ¿O no fue tentado? ¿Se dan cuenta? Eso significa pensar. Pensar bíblicamente, teológicamente, no hay que inventar nada. Planteado ese problema en las iglesias del Estado español, ¿cuántos creyentes, mujeres o hombres, sabrían dar una respuesta a esta cuestión que yo planteaba ahora? La Biblia dice, Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Puede que al tema de que Dios no tienta a nadie, mucha gente diese respuestas que pudiesen ser más o menos válidas. Aunque generalmente serían razonamientos de entrar por casa, ¿eh? De andar por casa sería, hombre, Dios, ¿cómo Dios nos va a inducir a lo malo? Ese no es un argumento teológico, ¿cómo Dios nos va a inducir a lo malo? Porque alguien podría decir, ¿y por qué no? Y alguien podría decir, ¿y la historia de Job? ¿Qué pasa con esa historia? ¿Quién la empezó? ¿El diablo, Job o Dios? Y alguien diría, hombre, a la luz de ese libro, ese drama lo empezó Dios. Es verdad. Entonces la cosa no es tan fácil. Hay que pensar. Entonces, Jesucristo es Dios. Es el Hijo de Dios, es Dios. Y fue tentado. Entonces, ¿cómo es que Dios no puede ser tentado por el mal? Bueno, pues a eso tendría que haber una respuesta, pero no puede ser una respuesta racionalizada. Tiene que ser una respuesta teológicamente válida para que pueda satisfacernos, ayudarnos a crecer y a entender el problema, porque aquí está tocando un problema muy profundo. Claro. Porque lo que la Escritura nos dice es que quien fue tentado fue Jesús de Nazaret, el personaje histórico. Nada más. O sea, hay que pasar, desde el punto de vista teológico, a producir una desmitologización de la figura de Jesús, que la tenemos convertida en un mito, como la tienen otros sistemas religiosos. Para algunos sistemas religiosos, Jesús de Nazaret es el niño Jesús que está en una cuna y todavía no evolucionó desde ahí. Y para muchos de nosotros, quizá, cuando pensamos en Jesús de Nazaret, pensamos en el Hijo de Dios. Siempre pensamos, es que Jesús era Dios. Es que hizo no sé qué. Es que Jesús era Dios. No, no, es que las cosas que Jesús hizo las hizo como segundo Adán, como Jesús de Nazaret. Es decir, como si fuese el primer Adán antes de caer, ni más ni menos. Y como hombre. Pero no una representación humana. No venía con una figura de hombre, era un hombre. Y como tal segundo Adán, o segundo hombre, porque en la Escritura no hay más que dos hombres. En toda la revelación de Dios, y en todo lo que es la historia de la humanidad, se juega con dos hombres. El primer hombre, Adán, y el segundo, o el último hombre. En 1 Corintios 15 eso está clarísimo. El primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo, que es el Señor, es del cielo. A ese segundo se le llama el hombre último. En griego, el hombre escatológico. El hombre escatológico. El primer Adán, el primer hombre y el último hombre. Cristo es el último hombre. Por eso Cristo inaugura los últimos tiempos. Tomen nota de esto, ¿eh? Que de esto hace falta tomar nota. Para que no sigamos manejando, y eso son ideas mías, pero pueden encontrarlas en la Escritura. No sigamos manejando conceptos de los últimos tiempos confusos y confundamos últimos tiempos con los últimos momentos de los últimos días de los últimos tiempos. El último hombre inaugura, a la luz del Nuevo Testamento, los últimos tiempos. Y lo dice Pedro en el capítulo primero de su primera carta, y lo dice muchas más partes. Y es lógico que si llegó el último hombre, se inaugure en los últimos tiempos. Porque es el hombre escatológico, Jesús. Es el hombre nuevo y es el último hombre, no hay más. Y todos estamos en Adán o todos estamos en Cristo. Porque la humanidad es una persona colectiva, ¿eh? Es importante tener este... Yo sé que este es un concepto que a veces, pues, quizá... seguramente en España lo manejo yo solo. Pero este es un concepto fundamental para entender la Escritura, ¿eh? Y para entender algunas cosas fundamentales de Dios. La palabra que se emplea para Dios es el término Elohim. Se emplea el término Yahvé, que nosotros tenemos transliterado por Jehová, que es más incorrecto que traducir Yahvé, porque no se puede transliterar cuatro consonantes, ¿no?, a nuestra cosa, que es lo que hemos hecho. Entonces sería mejor dejarlo como Yahvé, si queremos ponerlo más correcto. Y decir, escribir la pronunciación, ¿no? Porque si no, nosotros con cuatro consonantes no podríamos decir nada, ¿no? Pero el nombre que expresa al Dios, vamos a decir, en su totalidad, a Dios en su totalidad, es Elohim. Y ese nombre significa uno en el que hay varios. Esa es la primera definición de Dios que Él nos da, ¿eh? Que no nos, esa definición no nos autoriza a que nosotros empecemos a dividir y a separar los varios que hay en Dios arbitrariamente, ¿eh? Es uno en el que hay varios. Y conforme a ese uno en el que hay varios, Dios crea al primer hombre. A imagen y semejanza de uno en el que hay varios. Y por eso el primer hombre, cuando está constituido por lo que la Escritura llama el varón y la varona, fíjense, el varón y la varona, y antes de la caída, varón y hembra los creó, y el día que los creó, dice el capítulo 5 de Génesis, les puso por nombre Adán. Hubo un momento en que los dos tenían un solo nombre. No se llamaban Adán y Eva, se llamaban solo Adán, el hombre. Ese momento es importante para entender muchas cosas. Bueno, pues igual que ese primer hombre es una persona colectiva, uno formado por varios individuos, el segundo hombre, Cristo, también es una persona colectiva. La humanidad nueva. Y el último hombre, además, que inaugura los últimos tiempos. Bueno, como Jesús de Nazaret fue tentado. Hablar de las tentaciones de Cristo es una tentación, al menos para mí. Porque cuando hablamos de las tentaciones, yo creo que a veces nos representamos la tentación de, bueno, nosotros estamos aquí y somos creyentes y a veces tenemos hasta la conciencia de que somos buenos, ¿no? somos buenos creyentes y somos fieles y algunos lo serán, pero probablemente los menos, desgraciadamente. Y entonces el diablo es muy malo y viene por ahí y nos juega malas pasadas y nos tienta, ¿no? Hay que corregir ese error. Es verdad que el diablo tiene que ver con las tentaciones. Y la palabra tentación, en su significado de inducir al pecado, siempre tiene una referencia al tentador. Y el tentador es el diablo. Y así empezó su historia en relación con los seres humanos y así sigue. Pero la tentación no es posible más que en aquel que puede ser tentado. Es decir, que el diablo no puede tentar más que aquel que puede ser tentado. ¿Entendemos eso? Es decir, que no es que el diablo viene y nos tienta y nosotros somos como neutrales y unas pobres víctimas indefensas que no pasa nada. No, no. Que somos tentados porque existe la posibilidad de que seamos tentados. O sea que la tentación no es algo que sea ajeno a la esfera de nuestra intimidad, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a lo más profundo de nuestro ser. Por lo tanto, aquí vemos en este contexto cómo se habla de la tentación sin sacar al diablo o al demonio para nada. Para nada. Y sin embargo se nos va a dar un desarrollo de esto. Bueno, pues Cristo... Se dice de él en Hebreos que puede comprendernos en nuestras tentaciones por una razón muy seria. Porque como tal personaje histórico, yo sé, claro, siempre se plantea el problema, no podemos dividir, ¿no? A Jesús de Nazaret no lo podemos dividir. Pero tenemos que tener una cosa en cuenta, que Jesús de Nazaret fue tentado de verdad y en serio. Y que Dios no puede ser tentado por el mal. Por lo tanto, solo pudo ser tentado como hombre. Y así fue, y así fue. Y además, lo que se maneja en las tentaciones refleja eso de manera clara. En la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, se dice en el verso 15, porque no tenemos... un sumo sacerdote, haciendo referencia a Cristo, que no pueda compadecerse. Compadecerse significa padecer con el otro. Compadecerse es padecer con el otro. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, inducido al pecado, quiere decir, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, ¿hasta dónde llegaron las tentaciones de Jesús de Nazaret? Es una cosa muy profunda. Porque nosotros, que podemos ser tentados, que somos tentados, no podríamos al final de nuestra vida decir hemos sido tentados en todo. En todo no, pero Él sí. Lo que quiere decir que cualquier experiencia que nosotros vivamos, que nosotros devenimos en esta vida en el área de las tentaciones, fue conocida por Jesús. Dice, tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Literalmente la palabra es como nosotros. Si nosotros queremos entender, que es lo que trata de explicarnos el autor de Hebreos, cómo fue tentado Jesús, nos está diciendo como nosotros. Es como si nos hubiese dicho, ¿qué vives tú cuando vives una tentación? Bueno, pues de esa manera. Y entonces ahí entramos en un tema como muy serio. Que Jesús de Nazaret sufrió tentaciones que tenían que ver con él como hombre. O sea, las tentaciones no eran del diablo, las tentaciones eran de Jesús de Nazaret. Como las tentaciones que yo tengo no son del demonio, son mis tentaciones. Y Jesús como hombre tuvo sus tentaciones. Como nosotros, solo que sin pecado, Es decir, ¿cuál es la diferencia? Que él no cayó en la tentación. El primer hombre sí cayó, pero podía no haber caído. Porque a la luz de la Escritura, con lo que se defiende Jesús para no caer en las tentaciones, no se defiende como Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Se defiende como segundo Adán, con las armas que ya tenía el primero. Y triunfa, pero tiene las tentaciones. Jesús de Nazaret va deviniendo a lo largo de la historia, del tiempo, su conciencia mesiánica. No sé si alguna vez hemos pensado que Jesús no siempre tuvo la misma conciencia de quién era. Cuando era niño, funcionaba como niño. Y dice la Biblia que crecía en estatura, es decir, crecía biológicamente, crecía físicamente, y crecía en sabiduría. Y no sé si alguna vez hemos pensado que Jesús, cuando era niño, necesitaba lo que necesitaba un niño, lo que necesita un niño pequeño. Lo dice la Biblia, como le atendía, como cualquier otro recién nacido. Y que un día aprendió a andar. Y que un día aprendió a hablar. Y que un día, cuando tuvo la edad, fue a la escuela, como los niños de su tiempo, que iban a la sinagoga. Y que un día pudo ir a la sinagoga como si ya fuese un adulto. Y que a partir de ahí es cuando la Escritura nos dice que iba a las fiestas con su padre y con su madre, porque antes no tenía ningún sentido que fuese. Porque era un niño judío. Y él fue elaborando una conciencia. Y cuando tenía 12 años, empezaba a brotar la conciencia de quién era su padre y en qué cosas tenía que estar él. Y cuando tuvo conciencia clara de quién era, cuando tuvo clarificado que era el Hijo de Dios, cuando lo tuvo claro, porque la vida de Jesús no fue una representación teatral en el mundo, una realidad vivida, pues fue cuando lo dijo. Se lo dijo a la mujer samaritana, escogió una mujer para decir por primera vez a la humanidad quién era él de manera clara. El Mesías soy yo. Quizá no es una nota que hay que dejar pasar, que escogiese una mujer para eso, ¿eh? Que es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, en la tentación, la primera tentación, lo que se baraja, con lo que es tentado Jesús de Nazaret, es con su conciencia mesiánica. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ya estaba elaborando su conciencia de quién era para presentarse al mundo. Y la tentación es una tentación de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no hace una representación cuando va aparte a orar, como segundo hombre, como segundo Adán, tenía una comunicación con Dios, con ese Dios de la totalidad, aunque él era el Hijo de Dios. Pero él no podía redimir a los hombres, porque Dios no puede morir. Y había que pasar por la muerte, por lo tanto no solamente tenía que ser un hombre, sino incluso un hombre que llegase a estar contaminado por el pecado, desestructurado por el pecado, ¿no? Y que pudiese morir en una cruz. Bueno, eso ya lo sabemos, pero en esta dimensión es en la que él fue tentado. Y es tentado en su conciencia mesiánica. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él se defiende. Y luego tiene otra tentación. Probablemente una tentación de carácter político. Pero dice que le lleva a la cima de un monte. Claro, las tentaciones, si nos las representamos como los tebeos, están fuera de todo contexto en la Escritura. Yo solo tuve la oportunidad una vez de estar en Israel, y cuando me dijeron, ¿no?, lo que se supone que es el monte de la tentación, pues bueno, no sabes qué hacer, ¿no? Si pensar que esa persona que te lo dice, decir a este quién le habrá engañado de esta manera, ¿no?, o qué vas a pensar. Porque claro, y cuando además se literaliza la Escritura, es probable que algunos creyentes llegasen a pensar, ¿eh?, que hay un monte en Palestina, que subido a la cima de ese monte puedes ver todos los reinos de la tierra desde allí. Hoy nos reímos, pero es probable que algunas personas, por presentar la palabra con un literalismo, vamos, que es antibíblico total, ¿no?, llegasen a pensar cosas de esas, ¿no? Te dicen, ese es el monte de la tentación. Bueno, te podrían decir cualquier cosa, ¿no? Es como cualquier montaña un poco escarpada que pudiese haber aquí en esta misma isla. Es algo que está enfrente de lo que fue la ciudad de Jericó, y que uno dice, bueno, esto es algo absolutamente ridículo. Claro, si luego se lee la escritura y lo que se ve que es las tentaciones es un proceso mental que Jesús sufre, que como nosotros, tentado como nosotros, ¿no? Un proceso mental que Jesús sufre, con todas las representaciones que queramos. Dice, llevado por el Espíritu al desierto, literalmente es llevado en el Espíritu al desierto, que ya cambia la cosa. O sea, hay algo. Y cuando se habla en Lucas de que le lleva la fibra a un monte, se emplea un término que tiene que ver con lo que ocurre en la esfera de su intimidad y que significa subir hacia arriba. Lo que quiere decir que está pasando por un proceso mental. Y cuando dice que en un momento del tiempo emplea unos términos que es decir, en un tiempo que casi no se puede medir, ¿eh? Es decir, que no se trata de que lo lleva a ningún monte, desde ahí ver los reinos de la tierra, porque esto no es posible, ni entonces ni ahora, más que como representación mental. Y eso es un proceso de una tentación, y no imaginarnos al diablo como un personaje raro delante de Jesús de Nazaret, que eso es absolutamente absurdo a la luz de lo que dice la escritura. El diablo es una cosa más seria que esas representaciones, digamos, fantasmáticas y propias, digamos, de los tebeos, ¿no? El diablo no es eso. Entonces, tentado, pero sin pecado. Bueno, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno de nosotros, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí se preocupa poco el autor del diablo en las tentaciones, y se preocupa mucho de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. El término propio es un término que tiene que ver con la palabra idiosincrasia. Es decir, aquello que tiene que ver con nuestra propia realidad. Lo idios es lo nuestro, lo propio, lo particular de cada uno. Sino que cada uno es tentado, inducido al pecado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora les voy a leer una traducción más exacta de este mismo texto. Mas cada uno es tentado por la propia concupiscencia, arrastrado y seducido. Aquí la clave es la palabra concupiscencia. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia es un término muy interesante que tenemos en el Nuevo Testamento. Para los que sean más estudiosos, es el término griego epitumias. Y eso es muy difícil de definir qué es. Pero para acercarnos un poco a la realidad, podríamos decir de alguna manera que es lo que en otros términos la Escritura llama la carne o el hombre viejo. Es decir, Adán antes de caer era una realidad. Después de caer, Adán era carne y hombre viejo. Y había cambiado todo. Adán después de caer era epitumias, era concupiscencia en ese sentido. Pero no solo a nivel mental, no solo a nivel emocional, sino a nivel biológico también. Entonces, aquí entramos con un término que es tan complicado y tan profundo que nos pasa desde lo mental a lo biológico, de lo biológico al mental, que tiene que ver con la esencia de nuestro ser, con nuestra personalidad. Y un poco lo que está diciendo aquí es lo siguiente: cada uno es tentado por la propia concupiscencia, cuando es por la propia concupiscencia, arrastrado y seducido. ¿Qué significa seducido? Significa literalmente enganchado por el cebo. Y entonces aquí entramos en una imagen clarísima. La tentación surge dentro de la esfera de nuestra intimidad. Y el diablo tiene que ver con ella. Pero surge porque es una posibilidad en nosotros. Es una posibilidad en nosotros. Es decir, la tentación surge de las partes más profundas de lo que la Biblia llama el corazón del hombre. El corazón no en el sentido del corazón de carne, ¿no?, que es el centro de la economía biológica de una persona, del que depende la vida en el sentido biológico, porque distribuye toda la circulación por el cuerpo y la recoge, etc. Sino del corazón en cuanto a la esfera de la intimidad, digamos, espiritual, anímica o psíquica. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es algo como que mi yo, lo que yo soy, mi yo, es tentado por mi propia concupiscencia. O sea, yo soy tentado por mi propia concupiscencia. Y ese es el drama. Y esa es la razón fundamental de muchas cosas. ¿Por qué nunca podríamos justificarnos por las obras y por qué necesitamos que Dios nos cambie desde lo más profundo del corazón? Es decir, mi yo, hablando de la esfera de la intimidad, científicamente se sabe desde hace mucho tiempo, por los avances de la psicología y de la psiquiatría, pero en la Biblia estaba mucho antes, aunque no se viese, que la esfera de la intimidad, didácticamente para entendernos, la podemos considerar como constituida por dos grandes parcelas: el yo y lo que psicológicamente se llama el ello, el id o el inconsciente. Es decir, el yo sería la conciencia, lo que yo conozco de mí mismo, lo que yo sé. Y el inconsciente, todo lo que hay dentro de mí, que está ahí, pero que yo no lo conozco. Y resulta que la conducta del hombre depende más de las motivaciones que surgen del inconsciente que las motivaciones que surgen de la esfera consciente. O sea, dicho de otra manera, hay alguien dentro de nosotros que nos gobierna. Y ese alguien que vive, ese otro que vive en mí, que soy yo mismo en esa dimensión inconsciente, es lo que aquí hay que considerar concupiscencia. Epitumias, concupiscencia. Lo que me tienta a mí. Cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, comparado eso con lo que el Señor Jesucristo enseñó. ¿Cómo se contamina el hombre? O sea, el hombre se contamina por lo que viene de afuera, o el hombre se contamina por lo que nace de su corazón. En Marcos 7, que es donde mejor está recogido esas palabras del Señor a partir del verso 20, se dice lo siguiente. Vamos a leerlo porque merece la pena. Marcos 7 dice: pero decía que lo que del hombre sale de la esfera de su intimidad, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, y aquí está hablando de esa esfera inconsciente, de esas profundidades del corazón que describe Jeremías diciendo que nadie puede tener acceso a ella salvo Dios, o que describe los salmos, el salmo 139 al final, David pidiéndole a Dios que mire en su corazón a ver qué hay dentro, porque él es incapaz de llegar ahí. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, que serían las inmoralidades sexuales, lo pornográfico aquí, se podría decir, incluida hasta la prostitución, los homicidios, los hurtos, las avaricias, que sería el ansia de tener más y más, las maldades, el engaño, que sería lo doloso, lo falso, La lascivia, que sería como el desenfreno. El término significa quitar el freno. Y entonces a partir de ahí, cualquier cosa que le apetezca al corazón del hombre. La lascivia, la envidia, que literalmente es el mal del ojo. La maledicencia, la soberbia, la insensatez, que literalmente son las enfermedades mentales, las locuras. Todas estas maldades o cosas malas, de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, pues cuando cada uno es tentado, cuando por su propia concupiscencia, por su propio corazón, es atraído y seducido, enganchado por el cebo. Es decir, el cebo está dentro de nosotros mismos. Y ahí es donde nosotros picamos, y ahí es donde somos, digamos, pescados en la tentación. Pero ¿por qué es posible que seamos tentados? Es una posibilidad que existe en nosotros. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, engendra, da luz, engendra más el pecado. Y el pecado es pecado, fracaso, error, frustración. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Literalmente es da luz lo tanático. Desde el punto de vista de la psicología profunda, la más profunda que se ha estudiado hasta ahora es el psicoanálisis, que ha aportado mucho. Hay mucha gente que con mucho desconocimiento se atreve a hablar de cosas que no conoce, y eso es grave. Que en una iglesia, y a veces con osadía en conferencias públicas donde se hace el ridículo, pues haya conferenciantes o supuestos expositores de la palabra que descalifiquen algunas disciplinas científicas de las que no tienen ni idea y no saben lo que han aportado al esclarecimiento de conocer muchas cosas en la escritura. Que el psicoanálisis ha sido descubierto, puesto en marcha como disciplina científica por un judío, como el marxismo o el comunismo y como otras cosas, y probablemente no por casualidad, que fuesen judíos, cuando la Biblia tiene capítulos que resumen todos los miles o millones de libros que se han escrito sobre el psicoanálisis en un solo capítulo, para decir exactamente lo que luego científicamente costó mucho descubrir. Desde el Salmo 139 al capítulo 7 de Romanos. Capítulo 7 de Romanos es un tratado completísimo de todo lo que el psicoanálisis ha dicho sobre el funcionamiento de la conducta humana. No se puede ir más allá de decir lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero sino hago lo que no quiero. Bueno, pues eso es lo que ha dicho el psicoanálisis en términos de uno de sus fundadores. No somos dueños de nuestra propia casa. Hablando de la esfera de la intimidad. Cuando la Segunda Guerra Mundial se criticaba al psicoanálisis y a Freud, porque se suponía que iba contra el cristianismo y contra no sé cuántas cosas, ¿no?, por desconocimiento de lo que era, pues él decía: no creéis en el inconsciente. Pues claro, durante algún tiempo la única psicología era la psicología de la conciencia, ¿no? Y entonces el hombre hacía con su vida lo que él quería. Entonces el hombre, si quería ser bueno, era bueno; si quería ser malo, era malo; si quería aceptar a Dios, lo aceptaba; si no quería aceptar a Dios, no lo aceptaba. No es así de simple, no es eso lo que dice la escritura. La salvación es una cosa bastante más profunda y seria que todo eso. Entonces decía: no creéis en el inconsciente del hombre, mirad los campos de Europa. Europa estaba llena de sangre, ¿no? No había ninguna explicación racional. Pero había explicaciones no racionales por debajo de la conciencia a montones para saber lo que estaba pasando. Y eso podríamos decir ahora de las tragedias que ha habido en las guerras de por ahí, que ¿cómo puede ser posible que de la noche a la mañana los que han sido amigos, incluso familiares, se destrocen, se masacren y hagan esto? ¿De dónde sale eso, no? Pues sale del corazón de los hombres. De ahí sale, ¿no? Donde podemos ser tentados. Entonces, el pecado consumado da luz la muerte. La muerte es lo tanático, es todo lo que se opone al instinto de la vida. Hay un tema que a mí me apasiona mucho y que yo he intentado explicar a mi manera en el último libro que he publicado, que que se llama Economía de la Muerte, donde se trata este tema de lo tanático. Tomado como ejemplo paradigmático lo que ocurre con la drogadicción en el mundo. Hoy en el mundo uno de cada cuatro seres humanos se droga y depende de las drogas. Es decir, mucha más gente consume drogas, pero gente con dependencia a las drogas, enganchada a las drogas, a las que sean, para que nos entendamos, uno de cada cuatro seres humanos. Imagínense, los millones de seres humanos que somos, uno de cada cuatro seres humanos vive agonizando. Eso es la experiencia paradigmática de la realización del instinto tanático en la Tierra, del instinto de muerte. Pero es que el instinto de muerte, lo tanático y la muerte, es el mayor enemigo de los seres humanos. Pero no solo la muerte biológica, que la muerte biológica es una consecuencia de ese instinto de la muerte. O sea, en nosotros, mientras que vivimos, hay una confrontación dialéctica entre la vida y la muerte. Eso está expuesto claramente en el Nuevo Testamento. Eso lo sostiene cualquier científico que estudie al hombre. Cuando le preguntaron a un famoso médico e investigador francés, que murió hace bastante tiempo, que había pasado toda su vida, una de las grandes figuras médicas de la humanidad, que se había pasado investigando sobre la vida, sobre la esencia de la vida a nivel biológico, y ya al final de sus días le preguntaron que diese una definición de la vida, dijo una cosa terrible. Dijo, la vida es la muerte. Y estaba diciendo bíblicamente una verdad que maneja desde el Señor Jesús hasta el apóstol Pablo en sus epístolas, esa confrontación entre la vida y la muerte. Bueno, pues la realización de lo tanático es la consecuencia de las tentaciones por esa posibilidad que hay en el corazón del hombre. Así que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto, el don perfecto es el don que favorece la madurez, la realización, que nos capacita para ser gente madura, realizada, crecer en el Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, o desciende de arriba, o de arriba es, del Padre de las luces. Literalmente es una cosa interesantísima, del Padre de los fotones. No sé si hay alguien aquí que se mueve en el mundo de la física, pero si hubiese alguien, creo que esta frase le será reveladora y podrá llegar más allá de lo que puedo llegar yo. Porque es, en esta época, decir esto se las trae. En esta época, decir esto, cuando todavía hoy no se sabe muy bien qué es la luz, ¿no? Apuntar esto es una cosa seria. La palabra de Dios tiene destellos, como no podía ser menos, ¿no?, de sabiduría de lo alto, a veces sorprendentes. Toda ella es sabiduría de lo alto, pero tiene algunos destellos impresionantes, ¿no? Algunas cosas que nos impresionan. Hoy no nos impresiona porque a los niños se les enseña unidades luminosas como los fotones, ¿no? Pero encontrar esto aquí, al menos yo les digo que después de muchos años, para mí fue una sorpresa muy seria, ¿no? Encontrar, porque piensas en cualquier cosa menos en esto. Del padre de los fotones, que hacía referencia a la luz solar, a la luz del día, dice, en el cual no hay mudanza ni sobran de variación, que literalmente es más, y conforme al griego, con quien no hay cambio de posición o eclipse por el cambio. O sea, se están manejando unos conceptos del siglo I que científicamente en el mundo de la astronomía y de la física se desarrollarían mucho tiempo después. Unos conceptos que es verdad, no de los fotones, pero sí el de las eclipses. Los griegos ya conocían este concepto, pero no precisamente los hebreos, no precisamente los hebreos, y esto lo escribía un judío convertido al cristianismo, ¿no? Aquí hay una inspiración muy seria, en el cual no hay mudanza ni sobra de variación. Él de su voluntad, lo comentamos ayer, nos hizo nacer, o nos hizo parir, producir, engendrar, por la palabra, logos, de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, Todo esto va en el contexto de la tentación. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esto que hay en el corazón del hombre, es atraído, seducido y enganchado por el cebo. Era necesario que en esas profundidades del ser, en esa esfera de la intimidad profunda, llegase la acción de Dios para que el hombre pudiese no realizarse en lo tanático, sino en la vida. Era necesario. ¿Y qué es la conversión? Pues en cierto sentido la conversión es la llegada del Espíritu de Dios a la esfera de la intimidad del hombre. Es una manera de verla, y es ahí donde actúa. Y es ahí donde actúa desde el momento de la conversión. Y es a partir de ahí que el hombre tiene posibilidades de vencer las tentaciones. Y que en lugar de tener una realización tanática, tenga una realización al servicio de la vida. Es decir, una verdadera realización, no una realización falsa. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, pero el término nacer significa que el embarazo, la gestación y el parto, que es la salvación de una persona, es obra de Dios, todo. Esa palabra implica embarazo, gestación y parto. Y eso es una obra de Dios en la salvación de las personas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y ya decíamos ayer que este texto hay que unirlo con la primera parte del 19, que dice, por esto mis amados hermanos, pero que esa lectura no es la correcta, sino que la correcta sería así, lo que dice el 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, esto ya lo sabéis, mis amados hermanos, vosotros lo sabéis, mis amados hermanos, os habéis, hermanos míos amados, esto. Es decir, que si no hay una regeneración desde la esfera profunda del ser humano, no hay ninguna posibilidad de poder tener éxito frente a las tentaciones. O sea, el hombre, en ese sentido, es víctima de sus propios deseos de realización y de libertad. Un gran psicoanalista de la época moderna, también de la escuela de Freud, discípulo de él, pero disidente, desde el punto de vista social, socialista, judío también, gran conocedor del Antiguo Testamento, y uno de los hombres más fecundos en cuanto al pensamiento en la época actual, y crítico en cuanto a cómo camina la humanidad, Erich Fromm, que alguien habrá leído alguna cosa de él o lo habrá oído, tiene muchas obras escritas, pero entre ellas hay una singular que destaca que se llama El miedo a la libertad. Y en esa obra, donde hace un análisis muy serio, como él lo ve, él no es un judío creyente, pero conoce el Antiguo Testamento y conoce el hebreo, o lo conocía fenomenalmente. Entonces, como él ve la historia de la caída y todo esto, ¿no? No la ve como la vemos nosotros, o pienso la mayoría de los que estamos aquí. Él veía como que el hombre se rebela contra Dios, contra el Padre, porque quiere ser libre. Y que el paso que da la caída es el gran paso de su libertad, la rebelión contra el Padre. Lo que se ha devenido en la historia es que es verdad. Si alguna vez el hombre hizo un acto libre, fue entonces. Fue entonces. Y nada más. Porque a partir de entonces dice la Escritura que el hombre es esclavo del pecado. Y el esclavo no es libre. Si alguna vez el hombre tuvo la posibilidad de hacer un acto libre, ahí tiene razón Erich Fromm, fue ahí. Y fue una rebelión contra el Padre, también es cierto. Lo que pasa es que él lo veía desde el punto de vista científico, comparándolo con lo que pasa con la evolución del desarrollo de los seres humanos, que pasa en la relación entre los padres y los hijos, ¿no? Y un poco extrapolándola a la relación del hombre con Dios. Pero no importa. Es verdad que fue un paso hacia la libertad, pero fue la trampa del hombre. El hombre queriendo ser como Dios, se hizo esclavo y perdió la libertad. Y a partir de ese momento empezó a funcionar en el corazón del hombre lo que aquí se llama concupiscencia, que corresponde Y por eso las tentaciones siempre tienen que ver con el diablo, con los deseos del diablo. Pero aquí no habla del diablo. Aquí habla de lo que hay dentro del corazón de cada uno de nosotros. Porque esto también funciona. Esto se escribió para creyentes. Esto se escribió para creyentes. Esto las personas que no son creyentes podrán entender más o menos, pero los creyentes tendríamos que entender más, si somos sinceros, ¿no?, de lo que nos pasa. Cuando el Señor Jesucristo, algunos que habían creído en Él de manera religiosa, en un nivel de lo religioso, que tuvo que decirles: si elijos libertare, seréis verdaderamente libres, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de Abraham, en fin, toda esa historia que ya sabemos, de Juan 8, llega un momento que le dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos, epitumias, lo mismo de aquí, la concupiscencia, de vuestro padre queréis hacer. Por lo tanto, lo que ocurrió en la caída en este sentido es que los deseos, lo que había, las motivaciones en el corazón del diablo, fue inoculado en el corazón del hombre. Y resulta que es verdad que el diablo tiene como un dispositivo automático para poder manejarnos. Pero aparte de esa verdad, está nuestra propia verdad. Al diablo tendrá su responsabilidad en las tentaciones, pero nosotros tenemos la nuestra. Y esa es la que no podemos eludir ni evadir, y con la que tenemos que confrontarnos. Y cuando una iglesia funciona echándole la culpa al diablo de las cosas que van mal, solo al diablo, que es muy fácil echarle la culpa al diablo, o cuando un creyente viene con un problema y se le dice: no, eso es una cosa del diablo, que se le puede estar hundiendo, se le puede estar hundiendo y creándole unos traumas muy graves. Y claro, es que yo no sé cómo la gente se atreve a opinar sobre determinadas cosas tan delicadas, tan profundas, que incluso los que llevamos más de 30 años ejerciendo determinadas profesiones todavía creemos que estamos empezando a aprender algo. No sé cómo puede haber tanta osadía como para que llegue una persona y cuente en una iglesia a un anciano, a un pastor, a un misionero, a un no sé qué, una cosa, y le diga: eso es una cosa del diablo, que se puede estar hundiendo a esa persona. Del diablo es todo el sistema de este mundo que funciona, pero como una cosa general. Es decir, las enfermedades existen porque hay una caída. Pero los bacilos tuberculosos no son demonios disfrazados. Porque se pueden matar con antibióticos. Y serían diablos ridículos los que muriesen bajo los efectos de los antibióticos. El diablo es una cosa más seria que todo eso. Y se confunde las consecuencias de una acción con lo que fue, digamos, el fondo de la cuestión, ¿no? Y entonces, claro, pues resulta que todas las enfermedades son no sé qué cosas, todas las tentaciones, el diablo tiene la culpa. Bueno, es una manera de quedar vacíos de contenidos espirituales auténticos y convertirse en una iglesia de carácter religioso, o todo lo contrario, que Dios tiene la culpa. Él sabrá por qué vamos mal y nosotros, es decir, el caso es no asumir nuestras responsabilidades para echarle la culpa al diablo o para echarle la culpa a Dios, no confrontarnos con la realidad, y entonces ahí tenemos todas las posibilidades de funcionar como una iglesia que funcione más como una entidad religiosa que como una iglesia que tome conciencia de sus limitaciones y entonces sepa que todos los dones buenos y las dádivas buenas vienen de Dios, y que hay que acercarse a Dios de manera humilde para pedirle que nos ayude a superar aquellas dificultades que pueden surgir en el devenir de nuestra vida, ya sea a nivel individual o ya sea a nivel colectivo como iglesia. Que el Señor nos ayude.